Si estás ahí en Juan 15, quisiera comenzar leyendo el pasaje que vamos a ver. Juan 15, verso 1 dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Me acompañas? Vamos a orar para empezar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos tener este lugar donde libremente y con toda confianza podemos abrir nuestras Biblias y escudriñarlas, estudiar lo que tú quieres decirnos, Señor. Sabemos que este libro, Señor, no es un simple libro, es tu palabra. Es el mensaje, el consejo que tú tienes para todos nosotros, Señor. Y no estamos delante de un simple libro, estamos delante de ti, Señor, de tu presencia. Y entendiendo eso, queremos pedir, Señor, tu bendición, que nos permitas escuchar, Señor, esta mañana tu voz. Que sea tu Espíritu Santo hablando a la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Enséñanos, Señor, redargúyenos, corrígenos, instruyenos en justicia, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en una parte donde Jesús está con sus discípulos y es la última sección del del libro de Juan, la última parte donde él ya está despidiendo. Jesús ya terminó su ministerio público, digámoslo así, ¿no? Él ya nada más está, es la última noche de Jesús, está en el aposento alto con sus discípulos y le está dando mensajes muy importantes, ¿no? Entre ellos le está diciendo: ¿saben qué? Yo ya me voy, pero se va a quedar el Espíritu Santo con ustedes, no los voy a dejar huérfanos, voy a estar con ustedes, la obra va a continuar y ahora ustedes son los indicados para continuar esta obra. Pero él está en esta última parte, ya solo están sus discípulos ahí, ¿no? Y Jesús acaba de salir precisamente de esa reunión en el aposento alto, ¿no? Que simplemente es un lugar que se usaba para comer, para tener un tiempo. El aposento alto fue donde Jesús con sus discípulos celebraron la Pascua, ¿no? La Pascua porque fue el tiempo de la Pascua judía. Pero fue en el lugar donde Jesús le dio un nuevo símbolo a la Pascua, ¿no? Donde Jesús les enseñó y les dijo, ¿no? Ahora este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿no? Esta copa, ¿no? Es mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces Jesús está dando muchas enseñanzas aquí, pero Jesús ya está saliendo del aposento alto y seguramente está caminando, ¿no? Hacia Getsemaní, ¿no? El lugar donde fue a orar y donde es arrestado. Él va caminando hacia allá. Ellos van en camino a Getsemaní, donde Jesús será traicionado y arrestado. Y durante el camino, probablemente al ver los campos de hermosos viñedos muy comunes en ese tiempo en Jerusalén, toma esta imagen que estamos viendo, esta ilustración, para darles una gran enseñanza a sus discípulos. Va a hablarles acerca de la vid verdadera. ¿Qué es lo que dice? Así comienza diciendo. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces Jesús lo primero que les dice aquí es esto: yo soy la vid, pero dice algo muy importante, la vid verdadera. Jesús inicia su enseñanza con el último de los yo soy. En el Evangelio de Juan hay siete yo soy, siete manifestaciones de Jesús como yo soy, que se reveló ¿no? La primera vez a este hombre llamado Moisés en una zarza ardiendo, ¿no? Y le dijo, yo te envío, le dijo, y si yo te envío, pues cuando Jesús, bueno, Dios envía a Moisés a liberar al pueblo de Israel que está en esclavitud en Egipto, y él le dice, bueno, y si me preguntan de parte de quién voy, ¿quién les digo? Y Dios le dice a Moisés, dile que yo soy es quien te está enviando. Así es como Dios se revela, es Jehová, no el Antiguo Testamento, es Dios, es Jesús, se revela y le dice, dile que yo soy. Entonces aquí cuando Jesús toma estos yo soy, él está manifestándose como ese Dios del Antiguo Testamento. Y ese es el séptimo, el último yo soy. Solamente para recapitular los yo soy, el primero fue en Juan 6:35, donde Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Lo primero que mostró esto, yo soy el pan de vida. Después de haber alimentado 5,000 personas, ¿no? Un día los alimentó y después ya lo andan buscando. Pero Jesús les dice algo, ustedes me buscan porque les di de comer. Y realmente podrá sonar como un reproche, y sí es un reproche porque Jesús le está mostrando, están desviados. Ustedes me buscan porque solo buscan lo terrenal, pero no me están buscando por quién soy. Por eso Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y habla de la fe, y habla de una hambre y sed espiritual. Jesús es el único que puede llenar eso. Después dijo Jesús en Juan 8, verso 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El segundo yo soy es este, yo soy la luz del mundo. Y Jesús mostrándoles el error de los judíos, su ceguera espiritual, y diciendo yo soy la luz del mundo y todos necesitamos esa luz. Porque estamos en un tiempo oscuro, dice la palabra. Los últimos días son tiempos de tinieblas. Y lo podemos ver, la sociedad cómo está. No tiene que extrañarnos eso. Pero Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El tercer yo soy está en Juan 10, verso 9. Donde Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, dice Jesús, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y Jesús hace una ilustración en Juan 10 acerca de un redil, de un lugar donde estaban las ovejas, donde se encargaban a las ovejas para pasar la noche, donde el pastor llegaba y sacaba sus ovejas y los volvía a meter. Pero eso era por la puerta, una puerta, una única puerta, porque aquel que las sacaba por otro lado pues realmente era un ladrón. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, hablando de una forma espiritual. Es la salvación solamente a través de Jesús. Y entonces entrará y saldrá y hallará pastos, lo que tu alma necesita. El cuarto yo soy, inmediatamente después, ahí en Juan 10, pero verso 11, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Jesús no solo es la puerta, dice, yo soy el buen pastor. No solamente dice, yo soy el pastor, dice, yo soy el buen pastor. Y habla de su carácter, cuando dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí se ve la bondad de este pastor. Dar su vida. Jesús iba a hacer esto y lo hizo por todos nosotros en la cruz, ¿verdad? El Calvario. El siguiente yo soy, el quinto yo soy, es la resurrección y la vida. Es lo que dice Jesús. Pero eso está en Juan 11, verso 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, Jesús dijo esto. Fíjate lo que dijo. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Te das cuenta? ¿Puedes creer eso? Porque es lo que dice, el que cree en mí puede tener esta seguridad, aunque esté muerto. Y tú dices, bueno, pues yo estoy vivo. Está hablando espiritualmente. Puede estar muerto espiritualmente. Dice, aunque estés muerto, vas a vivir. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Y eso es cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro. Realmente lo revive. Él muere. Y pasaron 4 días y llega a la tumba y es su amigo a quien amaba, pero Jesús quiere revelarse como esto. Yo soy la resurrección y la vida. Yo puedo darte vida aún después de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque Jesús venció a la muerte en la cruz y Él resucitó. El sexto yo soy está más adelante en Juan 14, verso 6. En este momento, cuando está solo con sus discípulos ahí, en el aposento alto, Él les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que el mundo busca. Busca un camino. Busca la verdad, busca la vida. Y Jesús dice, eso soy yo. Pero fíjate lo que dice a continuación. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué fuertes declaraciones de Jesús, ¿verdad? Si te pones a pensar que una persona esté proclamando de esta manera, dirías, o está loco, está demente, o es quien dice ser, ¿no? O sea, esto no nos deja como a medias, a mitades. O como vemos a Jesús, lo vemos como una persona de mente loca, que lo que está diciendo es de locura, no puedo creer en él, debe estar en el manicomio, o realmente tengo que creer lo que él dice. Y Jesús habla de eso, de fe, de creer. Fíjate lo que dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie más dijo esto más que Jesús. Nadie más dijo eso. Cuando se refiere al Padre habla de Dios, Dios Padre. Dice, nadie puede ir a él sino por mí. ¿Por qué? Porque yo soy la puerta, ¿recuerdas? Yo soy buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Todo se encierra ahí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente es a través de Jesús que podemos tener vida eterna, podemos tener salvación, podemos tener acceso al Padre. Pero bueno, vamos a ver el último yo soy. Yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Estamos ahí. En el Antiguo Testamento, la vid representaba a Israel. Es muy interesante esto. Esto lo puedes, si quieres, estudiar en casa. Isaías 5 menciona a Israel como la vid. Jeremías 2, Ezequiel 19, Oseas 10, el Salmo 80. Habla de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, como la vid. Pero es interesante que siempre que menciona esa vid, menciona que fue una vid estéril, una vid que no dio fruto, que falló. El conocido historiador judío Josefo, él describe una gran vid dorada puesta en la entrada del templo que fue construido por Herodes, porque representaba a Israel. De hecho, la vid llegó a ser el símbolo de la nación de Israel en algún tiempo. En el tiempo de los Macabeos, antes de Jesús, la vid aparecía como emblema de la nación en sus monedas. Entonces Israel se veía como la vid, era como los judíos se veían. Recuerda, los discípulos de Jesús son judíos y ellos tienen esa imagen de la vid. Nosotros como Israel somos la vid. Y Jesús dice, yo soy la vid, pero dice, la vid verdadera. Como te decía, en este momento todo judío se identificaba como nación con la vid. Es por eso que Jesús dice, hey, ustedes no son la vid. Yo soy la vid verdadera, auténtica, es lo que se refiere ahí. Jesús le está diciendo, ustedes creen que por pertenecer a la nación de Israel, son pámpanos de la vid de Dios. Pero la auténtica vid de Dios soy yo. Por el simple hecho, Jesús le está diciendo esto, por el simple hecho de ser judíos, no van a salvarse. ¿Sí te das cuenta? Porque es lo que decían, no, espérame, yo soy, o sea, tú puedes leer mi descendencia, en ese tiempo ya están las genealogías, tú puedes ver mi descendencia, yo soy de raza judía, o sea, yo ya la libré porque nací ahí, y Jesús dice, no, es a través de mí. ¿Sí me explico? ¿Sí te das cuenta de lo que está haciendo Jesús? Lo único que puede salvar, Jesús le está diciendo, lo único que los puede salvar es estar unidos vitalmente conmigo. Porque yo soy la auténtica vid de Dios. Jesús sabía lo que le esperaba a sus discípulos. Cuando Él se fuera, porque te recuerdo, está la última noche con ellos, Jesús en unas cuantas horas va a ser crucificado, los discípulos se van a asustar, van a huir, se van a esconder. Y Él sabe lo que va a venir más adelante, persecución. Cuando Él se fuera, ellos iban a ser expulsados de las sinagogas. El sistema religioso que habían seguido por años como judíos quedaría obsoleto para ellos. Ellos debían de poner su fe en lo único que verdaderamente Dios dio para salvación, la vid verdadera, Jesucristo. O sea, Jesús les está diciendo, ya no tienen que regresar a esa vid. Yo soy la auténtica vid. Es bien importante esto. Y para nosotros también es bien importante esto. Jesús les está diciendo, no, no es por raza, no es por nacimiento. Es a través de mí. Y es una decisión que todos, no solo los judíos, todos tenemos que tomar. Porque muchos decimos, bueno, yo nací en una familia cristiana, entonces soy cristiano. No, es lo mismo que están diciendo aquí. Yo soy pámpano de la vid, yo nací en una familia judía, pues ya, soy de Dios. No, solo es a través de una relación con Jesús, y es lo que vamos a ver a continuación. Jesús se presenta como la vid verdadera, genuina, ideal, perfecta, es lo que significa. Él y únicamente Él es la auténtica vid. Ni la nación judía con su ley, ni ninguna otra religión. Ni siquiera el cristianismo, como te decía, en el sentido de que yo es que yo nací en cuna cristiana. No, tú tienes que tener una relación con Jesús. El verdadero cristiano tiene una relación con Jesús. ¿Por qué? Porque el verdadero cristianismo se trata de Jesús. Él es el fundamento. No existe cristianismo sin Cristo. ¿Verdad? Hasta es lógico, claro. Y muchos viven el día de hoy un cristianismo sin Cristo. No se puede. Tenemos que examinar cómo estamos viviendo. El fundamento de la iglesia es Cristo. Dice 1 Corintios 3, verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto por Dios. Dios lo puso, y no hay otro fundamento, el cual es Jesucristo, dice 1 Corintios 3, verso 11. Ese fundamento. Por eso Jesús dice, yo soy la vida verdadera. Y fíjate, a continuación dice, y mi Padre es el labrador. Bien interesante, es una ilustración que tenemos que darnos cuenta de a quién se refiere, de quién está hablando. Y aquí nos empieza a decir quién es quién. Dice, yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Y mi Padre es el labrador. Dios es el labrador. No es Jesús el labrador. Y mucho menos las ramas, los pámpanos, es el labrador. Dios el Padre es el labrador. Es importante entender los personajes y quién es cada quien en esa ilustración. El labrador, el trabajo de un labrador, ¿cuál es? Cuidar, proteger, ¿verdad? Básicamente es eso, que la vid crezca, sana, dando fruto. Es el trabajo. Y si dice que el labrador es el padre, ¿de quién es el trabajo de cuidar y proteger? De Dios el Padre, ¿verdad? Es lo que está diciendo. El Padre no solo es el dueño de la vid, Él se encarga de hacer todo eso por la vid, cuidarla, protegerla. Dice el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, los pámpanos son las ramas. Está hablando de eso. La vid la podemos ver como toda la planta, pero básicamente es la raíz, el tallo, todo eso es la vid, y los pámpanos son las ramas que van saliendo. Ahora, existen dos tipos de ramas. Unas que dan fruto y otras que no dan fruto. Básicamente podemos verlas de esa manera. Si se las seleccionamos, unas dan fruto, otras no dan fruto. Pero aquí dice algo, y habla de esas dos ramas. Que el Padre quitará todo pámpano que no lleva fruto. ¿Qué significa esto? Siempre ha habido mucha duda acerca de qué está hablando Jesús, a qué se refiere exactamente. Existen dos hipótesis. La primera dice que el Padre levantará el pámpano que no está llevando fruto. La palabra quitará, en el griego que está escrita en la Biblia, se traduce también como levantar. Entonces muchos dicen, está hablando de levantar. De ahí que muchos opinan que Jesús habla de levantar o sostener a los creyentes que no están dando fruto. Viéndolo desde esa analogía que nos da Jesús, el labrador tenía que hacer algo por esas ramas que no están dando fruto. Algunas veces no daban fruto por la falta de nutrientes que no estaban recibiendo, otras veces por un extraño crecimiento. Muchas de ellas se quedaban estancadas en el lodo, por el agua, y no podían crecer y crecían chuecas. Entonces no recibían los rayos del sol. Entonces no daban fruto. Entonces era ahí donde el Padre tenía que actuar, ¿no? Donde el labrador tiene que actuar. Lo que el labrador tenía que hacer muchas veces era levantar esas ramas, ¿no? Y a lo mejor tú lo has hecho alguna vez. ¿Cómo levantas una rama? Clavas un palito y la amarras al palito para que esté y crezca hacia arriba, ¿verdad? Eso es lo que tenía que hacer. Entonces, la primera hipótesis es esa. Muchos dicen, lo que hacía era levantar. Cuando dice quitará, habla de levantar para que dé fruto. Pero la segunda hipótesis es que el Padre quitará o desechará a las ramas que no están dando fruto. Esto suena fuerte, pero también lógico. Porque todo creyente, toda persona que ha puesto su fe en Cristo, realmente genuinamente, auténticamente, como Jesús está revelando, como la Biblia verdadera, toda persona que realmente ha creído en Jesús fue llamado para dar fruto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo. Y en eso hay un fruto. ¿Verdad? El fruto del Espíritu es amor. Todos fuimos llamados a eso. La primera vez, quiero que veamos un poco acerca del fruto. La primera vez que aparece esta palabra, fruto, ¿no?, en el griego, en la Biblia, está en Mateo. En Mateo capítulo 3, verso 8. Si quieres, anota solo las citas. Mateo 3, 8. Donde Juan el Bautista dice, está bautizando en el desierto, Jordán, y muchos judíos vienen a bautizarse, pero él se da cuenta que su motivación de bautizarse no es la correcta. Y les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, estos judíos llegaban a bautizarse por si las dudas. ¿Me explico? O sea, sí, somos judíos, no vamos a dejar en su religión, pero por si es por ahí, yo no quiero ir al infierno, entonces yo mejor me bautizo también de este lado. Y él dice, a ver, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Esa no tiene que ser la motivación para buscar la salvación. La motivación tiene que ser estar con Dios. No huir de la ira, sino huir a Dios, al Padre, ¿verdad? Y por eso Juan el Bautista les dice eso. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y a continuación dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Recuerdas lo que dice el texto? Mateo 3, 8. Y es el primer fruto que aparece en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es el primer fruto que tiene que haber en una persona que ha puesto su fe en Cristo. El primer fruto espiritual que debe de haber es el arrepentimiento. Ahí comienza todo. Cuando tú reconoces tu pecado y te arrepientes, es cuando puedes estar seguro que eres ese pámpano que está en la vid, que le perteneces a Cristo. Una persona que no se ha arrepentido, que no ha pasado por esto, probablemente ese pámpano que va a ser arrancado, que dice, pues yo estoy en Cristo y va a la iglesia y todos los domingos está ahí, pero si no, realmente no está pegado, eso es lo que va a suceder. El primer fruto espiritual es el arrepentimiento. El segundo fruto lo vemos en Romanos. En Romanos capítulo 6, verso 22, Romanos 6, 22, Pablo dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado por el arrepentimiento y hechos siervos de Dios, él dice esto, Romanos 6, 22, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación, ¿verdad? Y como fin la vida eterna. Entonces el segundo fruto que vemos es santidad. Santificación es un proceso. Pero algo importante, sin el primer fruto, el segundo es imposible. La manera para poder andar en santidad definitivamente es arrepentimiento. El primer fruto, arrepentimiento, es la base del segundo fruto, que es santificación. Ese es el camino de todo creyente, toda persona que auténticamente ha puesto su fe en Cristo. Arrepentimiento. En la mente, muy interesante, porque regresando a Juan, en la mente de Jesús, no solo está la imagen de la vid, tenemos que recordar algo. En su mente también está el pensamiento acerca de un hombre que estuvo con él, que caminó con él durante esos 3 años, más de 3 años, y está a punto de traicionarlo. ¿Recuerdas quién es? Judas Iscariote. Quien es probablemente el mejor ejemplo de un pámpano que no dio fruto. En este momento él ya no está ahí. Y eso tiene que llevarnos a cuestionar nuestro caminar con Cristo. Si en verdad estamos caminando con Él o no estamos caminando con Él. Porque si no estamos dando fruto, es porque quizás no hemos creído en Jesús realmente. Y el creer en Jesús comienza creyendo que somos pecadores. Creyendo que necesitamos de un Salvador, dice la palabra de Dios, que la paga el pecado es muerte. Estamos condenados a la muerte, y no solo a una muerte física como todos vamos a pasar, sino a una muerte eterna. Y Jesús dice esto. El que cree en mí, ¿recuerdas? Vivirá. Tendrá vida eterna. Y es por eso tenemos que cuestionarnos. Comenzamos creyendo en Jesús cuando reconocemos y creemos que somos pecadores. Si tú no crees que necesitas un Salvador, de nada te va a servir Jesús. De nada. Si no creemos en Él, ni siquiera el primer fruto de nosotros ha existido, que es arrepentimiento. Ahí es donde comienza. Ahora, algo importante. Jesús no está diciendo que el pámpano que un día llevó fruto y ahora ha dejado de dar fruto será quitado. Él está diciendo que el pámpano que nunca ha dado fruto es el que será quitado, ¿verdad? Por eso te decía, hay dos tipos de ramas, la que da fruto y la que no da fruto. En otras palabras, Jesús no está diciendo que la salvación se pierde. Más bien, Él está hablando de aquellos que nunca tuvieron la salvación. Por lo tanto, nunca existió en ellos un fruto de su salvación. ¿Sí me explico? Porque muchos dicen, ah, entonces sí era fruto, pero si era rama, entonces perdió su salvación. No, nunca fue rama, estuvo cerca, pero por eso no dio fruto, porque no estuvo pegado a la vid realmente. Decía que estaba ahí. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso es lo que Jesús está refiriendo. Jesús está hablando de aquellos que van a la iglesia, como te decía, que simpatizan con Jesús, aún de aquellos que pueden estarse discipulando, pero nunca han dado fruto. Esos son los que serán quitados. Pero fíjate lo que dice al final del verso 2. Juan 15, verso 2 dice, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer el Padre? Lo limpiará. ¿Para qué? Un propósito, para que lleve más fruto. Y si alguna vez te has dedicado al cuidado de alguna planta, sabes que esto es un bien necesario para la planta, podarla. Está hablando de eso. Es necesario podarla para que crezca fuerte y pueda dar fruto. Si tú no la podas, aquellas ramas que ya se están muriendo, que están marchitando, le quitan alimento a las demás. Entonces lo que tienes que hacer es cortarla, ¿verdad? Esas plantitas, ya las hojitas que se están muriendo, córtalas para que no estén quitándole los alimentos, los nutrientes a las demás y pueda crecer fortalecida. Y eso es lo que está diciendo. El labrador lo que va a hacer, ok, estás dando fruto, pues te voy a podar para que lleve más fruto. ¿Y cómo hace Dios eso? Bueno, muchas veces a través de las pruebas a sus hijos. Dice perfectamente muy claro, Pedro dice eso, que nuestra fe va a ser probada, ¿verdad? Va a ser pasada por fuego, así como el oro que es perecedero, es probado, pasado por fuego para limpiar, sacar impurezas, así va a ser nuestra fe. Y es por medio de las pruebas que Dios nos muestra, pero no es porque no nos ame, al contrario, porque quiere que demos más frutos, ¿sí lo ves? Como esa planta. Eso es lo que Dios hace. Vamos a continuar, verso 3, dice así, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Al que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Y aquí vemos que Jesús sigue extendiendo esas dos cosas. Ya lo primero que les dice a sus discípulos, fíjate el verso 3, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Es importante recordar a quién le está hablando Jesús. ¿Recuerdas? A sus discípulos. Te lo dije en un principio, ya no está en su ministerio público, solo está con sus discípulos, pero no está con todos sus discípulos. En este momento ya no son 12. ¿Cuántos son? 11. Jesús no está contando a Judas aquí, él ya no está ahí. ¿Te das cuenta de eso? Esa rama ya no está. Jesús le dice, ustedes ya están limpios. Han dado fruto, ¿recuerdas lo que dijo él? El que da fruto es limpiado para que dé más fruto. O sea, ellos ya dieron ese fruto, por eso dice, vosotros ya estáis limpios. Estos 11 discípulos ya estaban limpios y no fue cuando les lavó los pies en Juan 13. Porque aún estaba ahí Judas, ¿verdad? ¿Sí me explico? No fue en ese momento. Ellos fueron limpiados, ¿por qué? El texto lo dice, por la palabra que os he hablado. fueron limpiados por las enseñanzas de Jesús, porque creyeron lo que Jesús les enseñó. Y dice, ustedes están limpios. Esa es la forma en la que somos limpiados también, creyendo. A través de las pruebas necesitamos creer lo que Jesús nos ha enseñado, nos ha dicho, agarrarnos de eso, tener fe. Ellos habían escuchado y recibido la mayor parte de sus enseñanzas y estaban en un sentido limpios por eso, por la palabra. Y tú y yo necesitamos permanecer en la palabra, ¿verdad? Para ser limpiados. ¿No quieres dar fruto? Es necesario esto que estamos viendo. Y si ellos ya estaban limpios, como te decía, significa que ellos ya habían dado fruto. Son esas ramas que ya dieron fruto. Somos limpiados por la palabra de Dios. Lo que nos limpia es eso, la palabra de Dios. La Biblia nos enseña una y otra vez eso. Déjame citar un salmo, Salmo 119, un salmo conocido. Salmo 119. Te recomiendo que te lo aprendas de memoria. Los que no se rieron no lo conocen. Tiene ciento y tantos versículos. Pero Salmo 119 comienza con un versículo que yo cuando empecé a conocer al Señor lo leí, me impactó mucho. El verso 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Yo necesitaba limpiar mi camino. Y eso fue algo que Dios me mostró en un principio. ¿Quieres que te limpie? Guarda mi palabra. Guarda lo que te he enseñado. Ahora a veces, ya caminando en Cristo, ya madurando en Cristo, llegamos a cometer un error que tal vez puede estarlo cometiendo. A veces confundimos la limpieza con el fruto. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Pensamos que nuestro servicio es lo que nos limpia. Es el fruto es lo que nos limpia. No es así. Lo que trae limpieza, ¿qué cosa es? La palabra, ¿verdad? Eso es lo que nos limpia para que demos fruto. Fíjate qué ilustración tan hermosa pone Jesús cuando habla de la vid. Verso 4 dice, permaneced en mí y yo en ustedes. Y aquí vemos, veo una promesa de Jesús que me encanta. Él va a permanecer en mí si yo permanezco en Él. ¿Sí lo ves? Una comunión. Me encanta ver a mi Dios así, de esa forma. Diciendo, yo siempre voy a estar aquí. Mientras que tú estés conmigo, yo voy a permanecer contigo. ¿No quieres eso? ¿No buscas eso? Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Jesús te está diciendo, quédate pegado a mí. No te despegues. Necesitas estar pegado a mí. La palabra permanecer es una de las palabras clave en esta porción. Tan solo en esos 11 versículos que estamos estudiando el día de hoy, aparece 10 veces permanecer. Permanecer es algo que debemos de elegir, y muy importante esto, es algo que tú y yo elegimos. Dios no nos forza a permanecer, es algo que tú y yo elegimos. Debemos decidir hacer cosas que realmente nos expongan a Él y nos mantengan en contacto con Él, permanecer en Él. También recién que conocí al Señor, este evangelio fue de mucha bendición para mi vida, al principio. Pero ese capítulo, Juan 15, exactamente esos versículos, fueron un ancla para mi caminar con el Señor al principio. Pasando por dificultades, por pruebas, y Dios me decía esto, solo tienes que permanecer en mí. Y de ahí me agarré, yo dije, yo no sé, no entendía, no conocía mucho la palabra, pero esto fue muy claro para mí, para mi corazón. Permanece, agárrate, me dijo Dios, no te sueltes de mí. Y eso fue lo que hice. Y sabes, Dios no falló. Y Dios no te va a fallar. Si tú decides permanecer en Él, Él va a permanecer contigo, como lo dice. Te lo digo porque lo viví y lo vivo. Pero es algo que tienes tú que elegir. Nadie te va a obligar a hacerlo. Y nadie tiene que obligarte a hacerlo. Es una decisión que tú tienes que tomar. Fíjate lo que dice a continuación Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, y eso es bien lógico, una rama no puede llevar fruto por sí mismo. Si la quitas de la vid, de la raíz, del tronco, si tú la quitas, no puede llevar fruto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Bueno, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, así de sencillo. Una rama que está separada no puede llevar fruto. Y no solo no puede llevar fruto, seguramente, ¿qué va a suceder? Se va a secar. Una rama separada de la vid es incapaz de llevar fruto. Así igual nosotros. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Jesús le está diciendo esto a sus discípulos que han creído en Él, ¿te das cuenta? Y que han dado fruto. Esto es para todo creyente, todo verdadero creyente que alguna vez ha dado fruto en Cristo. Necesitas permanecer, no soltarte de Jesús para seguir dando fruto. No solo el fruto de arrepentimiento, como veíamos, también el fruto de santificación. Pero solo es así, permaneciendo unidos a Jesús. Verso 5 dice nuevamente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Te das cuenta? Y Jesús explica la ilustración que está dando. Yo soy la vid, ustedes son esas ramas. Imagínate los discípulos escuchando esto, bien fuerte, ok. Esto está fuerte. O sea, tenemos que permanecer en ti. El que permanece en mí, yo en él, ese lleva mucho fruto. Y otro tema enfático en esta porción es eso, es permanecer en Cristo, estar en Él y llevar mucho fruto. Cuando permanecemos en Cristo, hay un gran resultado. ¿Sí lo ves? Fruto. Y no solo fruto, es mucho fruto, es lo que está diciendo. Otra palabra clave en esta porción es fruto. Y en un principio Jesús habló de ramas que no dan fruto. Después habló de algunas que han dado y que el Padre limpiará para que den más fruto. Pero aquí ya habla de un fruto abundante, mucho fruto. Y eso es lo que Dios está buscando. Piensa en esto. A lo mejor tú tienes un jardín. ¿No te encantaría ver, ¿no?, tus hortalizas o tus árboles dando fruto? ¿No? A lo mejor esas personas que cuidan tanto sus plantas que el primero que entra los llevas a tu jardín. Mira, ven a ver, ¿no? A presumir, ¿no? Mira estos limones que están saliendo, ¿no? Estos higos, ¿no? Y ese es Padre. Lo mismo es Dios Padre, quiere eso. Quiere una vid que esté frondosa, mucho fruto, quiere ver rebosando de fruto. Pero es importante que entendamos ese principio. Necesitamos permanecer en Jesús para llevar mucho fruto. Cuando permanecemos en Cristo hay un gran resultado, como te decía, mucho, mucho fruto, abundante fruto. Si tú decides permanecer en Jesús, lo más pegado posible a Jesús, inevitablemente vas a producir mucho fruto. Porque el fruto no se da por esfuerzo, sino por permanencia. ¿Sí lo ves? Fruto espiritual es por permanencia, no es por esfuerzo. Muchos confunden eso, como te decía. Entonces hago muchas cosas, hago esto, hago lo otro, entonces me esfuerzo. No. Permanece. Y entonces el resultado es ese fruto. La rama tiene que estar pegada a la vid para recibir los nutrientes, ¿recuerdas? Y entonces producir fruto. Lo mismo sucede con el creyente y Jesús. Necesitas alimentarte de Jesús para poder dar ese fruto. No vas a poder dar fruto si tú no pasas tiempo con Dios, si no conoces a Jesús, si no permaneces en Él. Y muy claro dice el verso 5, fíjate, al final. ¿Por qué? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Si estamos aislados del Señor, si nos alejamos de Él, no va a haber fruto en nosotros. Nada podemos hacer. ¿Verdad? Si Jesús no es el centro de tu vida, todo lo que hagas no tendrá significado. Ni propósito. Nada. Por más obras que hagas, no son nada. No hay fruto espiritual, no hay nada que agrade a Dios. Solo es por medio de Jesús que puedes agradar al Padre. Separados de Jesús no tenemos la capacidad de hacer algo digno que sea agradable a Dios. Es lo que vemos. Esto nos tiene que llevar a una dependencia total de Jesús. ¿Te das cuenta? A una conexión completa con Jesús. Permanecer con Él. Dice el verso 6, el que en mí no permanece, entonces sí será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Qué fuerte, ¿verdad? Pero es cierto, es común. Estas ramas son el contraste de las ramas del versículo 3 que dan fruto, ¿te das cuenta? ¿Quiénes son sus discípulos? Los que habían dado fruto. En el versículo 2 Jesús habló de dos tipos de ramas, las que dan fruto y las que no dan fruto. Aquí habla de las que no dan fruto. No dan fruto y nunca han dado fruto y al final su destino será horrible. Será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. Y esto apoya más la interpretación de ser quitado más que ser levantado, ¿te das cuenta? Vamos a continuar, verso 7. Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Te das cuenta? Nuevamente, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, permanecer, permanecer, permanecer. Esto es interesante porque Jesús les acaba de decir que ya se va. Capítulo 14 les dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy. Los voy a dejar. Entonces, ¿cómo podrían estar pegados a Él? ¿Cómo pueden permanecer los discípulos con Jesús si Jesús les dice, yo ya me voy? Aquí lo está diciendo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes. La forma en que nos podemos estar unidos a Jesús el día de hoy es por medio de su palabra, solamente. Permanecer en Jesús es permanecer en su palabra. Tenemos que estar en su presencia todos los días, en su palabra continuamente, examinar nuestros corazones a la luz del Evangelio, de la palabra de Dios. Si hacemos eso, habrá un gran resultado. Fíjate lo que dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y todos dicen amén, ¿verdad? Todos quieren eso. Pero si hay una condición, ¿verdad? Muchos dicen, sacan de contexto, tú pide, Dios dice, y tú pide, y declara, y decreta, y Dios te va a dar. Sí, hay una condición. ¿Verdad? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces sí, pidan todo lo que quieran y os será hecho. ¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón será transformado, ¿verdad? Porque nuestro entendimiento será renovado, Romanos 12:2, ¿verdad? No te conformes a este mundo, no sigas tomando la forma de este mundo. ¿Qué tengo que hacer? Sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Entonces vas a poder empezar a ver las cosas no como el mundo la ve, sino como Dios las ve. Y van a cambiar tus deseos y anhelos. Ya no va a ser como el mundo, sino como Dios, ¿verdad? Entonces dejaremos de pedir con egoísmo. Como dice Santiago, Santiago 4, verso 3. Pides y no recibes, ¿por qué? Porque pides mal, pides para gastar para tus deleites. Egoístas. ¿Sí te das cuenta? Jesús sí dice, pide lo que quieras, yo será hecho, pero necesitas permanecer en mí. Porque entonces nuestras peticiones estarán en sintonía con la voluntad de Dios. Y entonces podremos estar seguros, sí, será un hecho lo que pidamos. Pero es permaneciendo. Verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo clave. En esto es glorificado mi Padre. Cada persona, cada ser viviente fue hecho con ese propósito, darle gloria a Dios. Fue creado por Dios con ese propósito, darle gloria a Dios. Tú fuiste creado con ese propósito. Y tal vez por eso el día de hoy vienes así, dices, no sé qué voy a hacer con mi vida, no entiendo, ¿cuál es el propósito de mi vida? Es este, darle gloria a Dios, fuiste creado con ese propósito. Y fíjate lo que dice Jesús. En esto es glorificado mi Padre, porque siempre decimos, bueno, ok, le voy a dar gloria, pero ¿cómo? Aquí lo está diciendo. El propósito de llevar fruto es dar gloria a Dios. ¿Sí te das cuenta? Damos fruto para la gloria de Dios, no para la gloria de las ramas, ¿verdad? No para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿cómo dice tu Biblia ahí? Sin miedo, en que llevéis mucho fruto, no un poco de fruto, no tantito fruto, no 10 gramos, ¿no? Dice, mucho fruto, fruto abundante, eso es lo que Dios quiere, en eso es glorificado mi Padre, en que tú lleves mucho fruto, y entonces sí, y seáis así mis discípulos. Es ahí cuando realmente somos discípulos de Jesús, cuando estamos dando frutos, cuando estamos permaneciendo en Él. Es la consecuencia de permanecer en Jesús y en su palabra que podamos ser realmente sus discípulos. Esto Jesús ya lo había dicho antes, en Juan 8, 31, Jesús dijo, Le dijo a los judíos, dice el texto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjate, judíos que habían creído en él. No como Jesús se estaba revelando, pero habían creído en él. Les dice esto: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Bien importantes esas palabras, verdadera. ¿Te acuerdas? La vid verdadera. Verdaderamente, auténtico. Le está diciendo, entonces serán auténticamente mis discípulos. Muchos de ellos dicen que son cristianos. Un cristiano significa que es un discípulo de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que significa. Muchos dicen, soy cristiano, pero no son discípulos de Jesús. Son falsos. Jesús dice, esa es la manera en que vas a ser un verdadero discípulo mío, si ustedes permanecen en mi palabra. ¿Sí lo ves? ¿No te parece muy congruente y muy lógico? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Verdad? Necesitamos permanecer en Jesús por medio de su palabra, conociéndolo todos los días. Y así entonces seremos verdaderos discípulos de Jesús. Verso 9. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Última sección, muy interesante. Jesús dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Jesús le está diciendo a sus discípulos, a esos 11, así como Dios me ha amado a mí, yo los he amado a ustedes. Jesús amó a sus discípulos de acuerdo a la manera en que él, el Padre lo amó a él, ¿te das cuenta? Y así es como Dios te ama. Si estás permaneciendo en Cristo, si eres discípulo de Jesús, es ese amor. Así te ama Dios. ¿Te das cuenta cómo es una elección? No es una obligación. Juan lo dice más adelante en sus cartas. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y así es. Nunca es al revés de que, ay, pues hoy voy a amar a Dios. No. Dios nos cautiva con su amor. Y es necesario ver ese amor en Cristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y Jesús dice esto, permanezcan en mi amor. Necesitamos permanecer. Jesús no solo les pidió permanecer en Él. ¿Recuerdas qué más les dijo? Permanecer en su palabra, fíjate. Permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra, y ahora les pide permanezcan en mi amor. ¿Te das cuenta de eso? Una lleva a la otra. Si estás permaneciendo en Cristo, estás permaneciendo en su palabra y vas a permanecer en su amor. ¿Cómo puedo permanecer en su amor? El siguiente versículo nos lo dice. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Verdad? Así de sencillo. ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Dios, en esa comunión de amor? Esa es la comunión. La base de la comunión del hombre con Dios es el amor. No es obligación, ¿te das cuenta? Para nada es eso. No son obras. Es amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Jesús lo expresa con claridad. Permanecer en Cristo es guardar sus mandamientos. Permanecer en Él es honrar a Dios por medio de una vida de obediencia, obedeciéndole. ¿Por qué? Porque cuando le obedecemos estamos mostrando que le estamos creyendo. Vivimos de acuerdo a eso. Y no obedecemos como una obligación, sino obedecemos porque sabemos que eso es bueno para nosotros, porque nos ama. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, dice Jesús, y permanezco en su amor. Cristo mismo, ¿te das cuenta? Se pone como ejemplo. La obediencia es una marca y es una evidencia del amor de los discípulos. Porque Jesús fue lo que mostró. Filipenses 2 lo muestra claramente. Él fue obediente. ¿Te das cuenta? Se humilló. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por amor. Por esa comunión. Verso 11 termina diciendo esto: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amor, gozo, ¿a qué te suena? No es así que Navidad, ¿eh? Fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo. Y es en esa comunión donde tienes esas cosas, amor, gozo. ¿Y sabes algo? Eso es lo que tu alma y tu espíritu necesitan, amor, gozo. Eso es lo que estás buscando todo el tiempo. Y Jesús dice, y no solo es el gozo de ustedes, mi gozo Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. El gozo es algo más profundo que una simple alegría. Y es el resultado de permanecer en Cristo. Solo en Cristo vas a poder encontrar este gozo. Solo en Cristo vas a poder agradar a Dios, al Padre. Y el gozo se va a cumplir en tu vida. Eso es lo que estás buscando realmente. Eso es lo que tu alma necesita. Pero solamente es a través de Jesús. A través de la vid verdadera. Todas las manifestaciones que Jesús ha dado, sus señales del yo soy, están mostrando eso. Yo soy lo que tú necesitas. Jesús es lo que el hombre necesita. Si es la primera vez que estás aquí o que vienes a un lugar así, ese mensaje es para ti. Lo que tú necesitas el día de hoy es a Jesús. Y tienes que empezar como veíamos creyendo. Y creyendo lo que veíamos, que eres un pecador que necesita arrepentimiento, necesita un salvador. Porque la paga del pecado es muerte, pero Jesús vino a morir por ti en la cruz. ¿Verdad? Para pagar el precio de tus pecados y para que puedas tener vida y vida verdadera, vida eterna. ¿Por qué? Porque eres la vid verdadera. Pero tienes que creer en Jesús con todo tu corazón. Dejar de ver a Jesús como lo has visto todo este tiempo. Los judíos lo veían de esta forma. Es un judío más, es un rabí, es un maestro. Nosotros somos la vid. Jesús dice, están equivocados totalmente. Yo vine a salvarlos del pecado. Yo soy la vid, yo soy el único camino de salvación. Soy yo, es a través de mí, de mi sangre. Ese es el nuevo pacto. Es a través de Jesús que podemos tener vida eterna realmente, genuina y verdadera. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, así de sencillo. Así de sencillo. Te lo decía al principio. No nos podemos quedar a la mitad del camino y seguir viendo a Jesús así. O lo vemos como un loco, con esas declaraciones de yo soy, un demente en el cual no podemos confiar para nada, o lo vemos realmente como la persona que dijo que era, ¿verdad? Y Jesús es Dios. Y Jesús está diciendo, yo soy. Yo soy quien puede darte un gozo verdadero. Yo soy quien puede darte vida eterna. Yo soy el único que puede darte salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero tienes que permanecer en mí. Genuinamente tienes que permanecer. Tienes que permanecer en mi amor. Tienes que permanecer en mi palabra. Tienes que permanecer en mí. Quisiera terminar con una oración, orando por esto. Así que inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Por la necesidad, el día de hoy que nos muestras de estar contigo y no solo un rato, de permanecer. No solo los domingos, no solo los miércoles. Señor, todo el tiempo necesitamos de ti, así como una rama necesita estar pegada al tronco. Nosotros necesitamos estar pegados a ti, Señor. Fuimos llamados, fuimos creados. Tú nos creaste, Señor, para darte gloria, para dar fruto. Y fallamos. Porque nos hemos despegado de ti, Señor. Pero el día de hoy podemos ser injertados, lo sabemos, esa vid. Donde vamos a recibir todos los nutrientes, el alimento para que podamos llevar fruto. Y un fruto abundante que va a permanecer también, Señor. Donde vamos a encontrar amor, donde vamos a encontrar gozo. Aún donde vamos a encontrar satisfacción, propósito. Y no solo eso, Señor. Tu respuesta, Señor. Tu guía, tu dirección. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablar nuestros corazones. Quiero pedirte por aquellos, Señor, que no han creído en ti, que hoy sea ese día, el día de salvación, el día en que puedan poner su fe solo en ti, Señor, y que puedan comenzar esta relación, esta comunión contigo, basada en una permanencia, Señor, en tu palabra, en tu amor, Señor. Toca la vida de los corazones de estas personas, Señor, de aquellos que ya hemos conocido de ti, aun aquellos que ya hemos dado fruto, ayúdanos a permanecer para seguir dando fruto. Aquellos que están pasando por pruebas, Señor, gracias, Señor, porque nos recuerdas que es parte de nuestro caminar contigo y nos estás limpiando, Señor, para que demos más fruto. Ayúdanos a permanecer, simplemente eso, Señor. Gracias, Dios, por ese tiempo en tu palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.